comienza un nuevo programa de Radio 50 y Pico, que emitimos cada miércoles de 13 a 14 horas desde el estudio José Couso de Quack FM. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar al otro lado. Nuestra primera sección nos informará de las actividades de las asociaciones senior en los campus universitarios. Después, el presidente de FEGAUS, Alejandro Otero, nos hablará de un nuevo proyecto de la federación.
La Asociación del Alumnado y Exalumnado Senior de Pontevedra, ASAIS, tiene el placer de informar que entregará a los asociados y a las entidades colaboradoras la revista Gaudeamus número 8, tanto en forma impresa como digital. Es un trabajo de divulgación de textos, artículos escritos o recopilados por nuestro alumnado senior. A los coordinadores de esta edición, citados en la revista, y especialmente a Juan Meilán y Miguel Yebra, nuestro más enhorabuena por el trabajo realizado. A los colaboradores también, el agradecimiento por enviar el material publicado. Recordamos la importancia de continuar dando vida a esta revista. Les agradará la propuesta final.
La Asociación de Alumnos de la Universidad Senior de A Coruña, ADAYEUS, nos ofrece ahora la oportunidad de visitar el interesante museo arqueológico que tiene la ciudad y que está ubicado en el Castillo de San Antón. El plazo de inscripción se cierra hoy a las 17 horas. Recordad que las personas interesadas deberán enviar un mail a mayores@gmail.com. Hay que indicar nombre, apellidos, DNI y número de teléfono. La visita se realizará el día 10 de febrero a las 10:30. Animaros, vale la pena. Alejandro Otero os habla de un proyecto muy, muy ambicioso que esperamos que os guste y os parezca muy interesante.
Gracias, Puerto, por poder estar de nuevo en Radio 50 y Pico. Hoy os presento uno de los proyectos que estamos planificando, las fechas y contenidos de A Nosa Vela Galicia. A Nosa Vela Galicia, liderado por FEGAUS, pretende la participación de que sus miembros asuman parte activa en el mismo. El proyecto tiene el objetivo de llevar un abrazo de calor humano a todos los gallegos del mundo, unidos por el amor a Galicia y un idioma común, el gallego, y hacer visible el capital humano de FEGAUS a través de nuestra plataforma, en el que Galicia, a través del idioma gallego, llegue a la mayor parte de la humanidad interactuando con las TIC, los centros gallegos, comunidades culturales, turismo, etc. La propuesta fundamental del proyecto es mantener un hilo conductor entre Galicia y el resto del mundo, y en particular los gallegos residentes y emigrantes, que les ayude a valorar la tierra, nuestro idioma y costumbres, estrechar relaciones y facilitar visitas y posibles retornos a través de nuestra plataforma de conocimiento, desde el que ofrecemos un conjunto de servicios. Vamos a dar informativos, formativos, de participación, de relación y lúdicos, que será el punto de referencia para que todos los interesados en conocer Galicia más a fondo dispongan de un medio de información. Utilizaremos una plataforma web de gestión del conocimiento del proyecto, personalizada, con una dirección web propia y alojada en los servidores del data center que actualmente tiene contratado FEGAUS. Se promoverán los accesos a dicha plataforma dando de alta menús de acceso a las páginas de las entidades participantes y colaboradoras. dispondremos de un calendario de actividades. La programación de las actividades que se desarrollan en directo en la plataforma serán calendarizadas para que los participantes tengan la información básica de lo que se tratará en esa actividad, dando la posibilidad de reservar plaza. Este calendario estará actualizado con las actividades a 2 meses vista. La biblioteca es el módulo donde los participantes tienen acceso a los contenidos grabados de todas las sesiones realizadas en directo, a través de internet y de la plataforma telepresencial. Para las personas que no puedan asistir al directo de las actividades, tendrán la posibilidad de verlo cuando quieran y tantas veces como precisen. Participan la Consejería de Política Social, Emigración, Sacobeo y Normalización Lingüística de la Consejería de Cultura. En nuestros planteamientos se programarán 100 actividades en directo, con sus grabaciones correspondientes. Estas actividades estarán recogidas en 10 áreas temáticas en torno a Galicia, que sugerimos y que se elegirán por parte de los diferentes servicios de la Xunta que participan. Tecnología, idioma gallego, gastronomía, historia, arte y literatura, arquitectura, fiestas, el Camino de Santiago, turismo, tradiciones, música, cultura, ciencia, emigración, salud, ocio y economía. Esta información y formación las hemos incorporado en 10 capítulos con 10 actividades en directo en cada una de ellas. Próximamente publicaremos el calendario de ejecución y los contenidos a impartir en el primer cuatrimestre. Seguiremos informando de todos los proyectos que pondremos en marcha en nuestro primer cuatrimestre del año. Y muchas gracias por la ayuda que nos estáis prestando en poner en valor todo el trabajo que realizamos. Hasta la próxima.
Desde A Coruña hablaremos con una prometedora escritora nacida en Saíndres, Pontevedra, y nuestros oyentes nos recomendarán 2 libros. Eso será la sección Tengo un libro para ti, disfrútalo.
Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por estar al otro lado. Estáis escuchando nuestra sección literaria Hay un libro para ti, disfrútalo. Estamos en Radio 50 y Pico en Cuac FM. En los micrófonos, Margot desde el campus de Lugo y en A Coruña, Puerto y quien nos habla, Julio. Puerto se ha ido a entrevistar a Ana Cabaleiro en la presentación de su último libro y os lo contamos.
Radio 50 y Pico entrevista hoy a Ana Cabaleiro de Saíndres, Pontevedra, que por la trayectoria que hemos visto tiene 1, 2, 3 libros publicados en 2007, en 2018 y 2021 con mucha aceptación porque tiene un premio, otro que estuvo a punto de conseguir y vamos a ver qué pasa con este del 2021. Buenos días, Ana, y muchas gracias por concedernos esta breve entrevista.
Muy buen día, muchísimas gracias a vos.
¿Cómo nació tu vocación por los libros? Porque hiciste periodismo.
Sí, efectivamente. Bueno, eu nacín profesionalmente como xornalista, eu só quixen ser xornalista, non quería ser nada máis no momento que me tocou elixir. Agora quero ser un montón de cousas, pero naquel momento non. Pero tamén son sempre moi consciente de que eu quería ser xornalista porque non había unha carreira que che permitise ser escritora, non era o que máis se parecía para min, era unha fórmula para contar historias e tamén para coñecer xente. Entón, bueno, empecé xornalismo, foi unha carreira que amo e odio ao mesmo tempo. Houve un momento que reneguei do xornalismo moito, agora parece que estou outra vez defendendo, non? Agora que está en plena crise, pero eu sempre tive a sensación así un pouco interna de que eu no fondo era escritora, eu sentíame escritora. Non tiña, o sea, eu sempre pensei que algún día publicaría libros, ese algún día era como un futuro que eu estaba segura de que iba a correr, o que pasa que non facía nada para que correse, non? Eu escribía, sempre escribín, incluso antes que ser xornalista eu xa escribía as miñas cousiñas, pero nunca me plantexei facer un proxecto para publicar, nunca me cheguei a outros escritores, si con intención de coñecelos como escritores, a través de clubs de lectura ou entrevista, pero nunca lle dixen que tamén escribo, non? Non esa relación de escritor-escritora. Ni tampoco relaciones con editoras ni nada en el mundo editorial. Entonces me conta de repente, imagínate que de repente, que tenía más de 40 años y ya no me escribiera ningún libro. Entonces ahí fue como, digamos, de alguna manera me puse unas pilas. Siempre me reivindico como una escritora tardía, ¿no? Vocación temprana, pero después a fórmula para que se materializase, efectivamente, fue un poco más tardía. Pero bueno, estou contenta, eu creo que me permitiu ter unha perspectiva tamén da vida, non? Que non renego nada da xente, nin tiro contra xente que publica xa benciña, pareceme que ten moito mérito, pero bueno, outra nos toca ter outra liña de vida e outra liña de trayectoria, e así foi a miña historia. Pero bueno, igual que todas as escritoras e escritores, nacemos sempre lectoras e lectores.
Sí, claro. Tus dos primeros libros, Sapos e Sereas y Ramonas, son feministas. El primero hablas de estereotipos de género y en el segundo hablas, bueno, de una serie de mujeres itinerantes a las que llamas Ramonas, las agrupas ahí. ¿Es tu inquietud o es...?
Pois pensei que sí, e tamén foi, bueno, esas cosas que che ocorren na vida, que eu pensei que iba a ser unha escritora feminista, e pois decidín, ou deme conta de que o feminismo, ou a posición de clase obreira, son cuestións que van máis alá de literatura, poden estar presentes, pero eu que quero ser escritora, non? E que se me considere por méritos literarios, por méritos que están relacionados coa literatura en sí. Eu sí que me definí como escritora feminista, principio, e foi como caer nunha trampa, non sei como explicarlo, quero dicir que todo mundo me facía preguntas ou salían os meus libros en clave de se era, bueno, pois non sei como se traballaba para a causa feminista ou non. Entón son unha señora, sempre digo son unha señora feminista, traballadora, xornalista, galega, que elixe escribir a lingua galega, que tamén é unha posición, non? Pero penso que se elixo ser escritora, teño que ser escritora, e todo o demais está implícito dun xeito ou doutro na obra, non?
Sí, sin embargo, ya tu último libro rompe con esa trayectoria.
En realidad un pouco máis do mesmo, só que está enfocada a outro xeito, non? Sí. Realmente a historia de un vecindario, eso se pode dicir porque ven xa na contracapa, non? Sí. A historia de un vecindario e falan as protagonistas, que son homes e mulleres que viven nese barrio. É certo que hai máis mulleres que homes as que falan, porque a mí me custa moito facer unha voz de home e que non me saia demasiado artificial, entón, sí. Teño que ser honesta comigo mesmo.
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por tu atención, por tus minutos y bueno, estamos abiertos. Es decir, te ofrecemos nuestra sección literaria cuando quieras, cuando publiques, cuando quieras dar una vuelta.
Pois non vai ser un convite que caia en saco roto. Eu, cando estudei xornalismo, nunca pensei que me dedicaría á radio, vocalizo moi mal, sempre pensei que non era o meu campo, e se sabes como é a vida, non? Cando é o teu primeiro traballo, pois en radio.
Sí.
Entón, é máis, a maioría dos meus traballos foron en radio, é un medio que atrapa, sin algún xeito, é un medio maravilloso, estaré encantada de pasarme algún día.
Moi ben, pois moitísimas gracias, Ana.
Gracias a ti.
Margot, desde Lugo, nos da su recomendación.
Aunque ya hace unos años que se editó, hoy traemos a esta sección la novela negra de Dolores Redondo, Todo esto te daré, que fue premio Planeta en el año 2016. La autora había presentado su manuscrito con el seudónimo de Jean Hawkins con el título Sol de Tebas. De fácil lectura, la acción se desarrolla en el maravilloso marco de la Ribeira Sacra lucense y está plagada de situaciones oscuras y misteriosas. Cuando Álvaro fallece en un accidente de automóvil, su marido Manuel, de profesión escritor, se desplaza a este lugar para conocer los detalles del mismo y descubre con estupor que el caso ya se había cerrado, lo que le lleva a intentar saber los detalles de este fatal desenlace y tiene que acostumbrarse a la idiosincrasia de los gallegos y, sobre todo, de los nobles mecidos en sus privilegios y sospecha de que la muerte de su marido, que se ha enmascarado como accidental, no es la primera muerte de su entorno. Comenzará así la búsqueda de la verdad, luchando contra toda su familia política de rancia estirpe gallega, con fuertes creencias y arraigadas costumbres sin mucha lógica.
Y ahora nos vamos a ir a Asturias para escuchar a nuestra oyente Ivana.
Hola a todos. Mi nombre es Ivana y hoy quisiera sugerirles un libro de una autora española que estoy segura que muchos de ustedes conocen y habrán leído algún libro suyo. La escritora en cuestión es Rosa Montero y el libro se llama La buena suerte, que hasta dentro de unas pocas semanas va a constituir el último libro que ha presentado Rosa, porque está a punto de lanzar un nuevo libro en breve. En La buena suerte, Rosa nos relata la historia de Pablo, que es un arquitecto exitoso, conocido mundialmente, que está en viaje en un tren y que intempestivamente decide bajarse antes. El destino lo va a llevar a un pueblo oscuro, agonizante, en apariencias fantasma, conociendo personajes que guarda cada uno de ellos algún secreto, incluso el mismo Pablo. No todo es tan negro como el nombre del pueblo nos lo indica, sino que esta historia tiene también toques de humor, de esperanza. En este libro, Rosa nos coloca frente a distintas emociones y sensaciones. Nos coloca frente al miedo, a la culpa, el deseo, la necesidad de amar y ser amado. Como Rosa nos dice, la suerte solo es buena si nosotros decidimos que así lo sea. Espero que les guste.
Y hasta aquí ha llegado nuestra sección de hoy. Esperamos que os haya gustado nuestras recomendaciones. Podéis enviarnos vuestras notas de voz al WhatsApp 625-89-72-23. Repito, 625-89-72-23. Recordad, un mensaje, un minuto. Volveremos con más libros el 16 de febrero. Gracias a todos por estar al otro lado y no os olvidéis de ser felices. When evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all.
En efemérides nos presentarán un mix de personajes y músicas muy diversas. Tal día como, bueno, no es hoy, es mañana, porque he elegido el día 3 y os cuento por qué. Pues porque el día 3 es San Blas, y como dice el refrán, por San Blas la cigüeña verás, y si no la vieres, año de nieves. ¿Os acordáis de la cigüeña, verdad? También ese día de 1889 nació el cineasta Dreyer, director y guionista danés, considerado uno de los grandes del cine europeo. Voy a citar solo dos películas, La pasión de Juana de Arco y Dies Irae, que seguro que nuestros compañeros de la sección de Plataformaníacos las conocen perfectamente. La literatura nos dio en estas fechas tres excelentes escritores: Soledad Puértolas, Paul Auster y Ramón J. Sender, que nos dejó algo más que un divertido libro que se llama La tesis de Nancy. Seguramente la habréis leído la mayoría. Ese día de 1892 nacía en Las Palmas Juan Negrín, médico, investigador, profesor de fisiología y finalmente político. Y terminamos con música. Y nos vamos primero a 1950, que fue el año que nació María Jiménez y que canta así.
Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Yo soy mejor persona, pues no quiero ser. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya mi mundo es otro.
1949 nos trajo un cantante enamorado de Galicia. Estamos hablando de Amancio Prada y canta así a Rosalía.
Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus sueños, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboledas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites cranas de luar, campaniñas timbradoiras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que lle daba o meu amor, camiño santro milho, adiós para sempre, adiós.
Y volviendo muy atrás, nos vamos a 1809. Es el año que nació en Hamburgo, Alemania, el compositor Felix Mendelssohn. Y aprovechando estas líneas, quiero recordar también a su hermana Fanny Mendelssohn, que fue una excelente compositora y pianista, y que, claro, conocemos mucho menos. Mendelssohn fue el fundador del Conservatorio de Leipzig y uno de los músicos que más contribuyeron al resurgimiento de la obra de Juan Sebastián Bach. Solo voy a citar dos fragmentos cortos porque uno es obligado. Algunos de nuestros oyentes seguro que incorporaron a su ceremonia nupcial esto.
Thank you.
Y para terminar, un fragmento del sueño de una noche de verano.
Leeros un artículo que cayó en mis manos hace poco tiempo y que me pareció muy interesante. Dice así: el director de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington sostiene que el cerebro de una persona mayor es mucho más práctico de lo que comúnmente se creía. A esta edad, la interacción de los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro se vuelve armoniosa, lo que amplía nuestras posibilidades creativas. Es por eso que entre las personas mayores de 60 años se pueden encontrar muchas personalidades que acaban de iniciar sus actividades creativas. Por supuesto, el cerebro ya no es tan rápido como en la juventud. Sin embargo, gana en flexibilidad. Por lo tanto, con la edad es más probable que tomemos las decisiones correctas y estamos menos expuestos a las emociones negativas. El pico de la actividad intelectual humana ocurre alrededor de los 70 años, cuando el cerebro comienza a funcionar con toda su fuerza. Con el tiempo, aumenta la cantidad de mielina en el cerebro, sustancia que facilita el paso rápido de señales entre neuronas. Debido a esto, las habilidades intelectuales aumentan en un 300% en comparación con el promedio. También es interesante el hecho de que después de 60 años una persona puede usar los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. Esto le permite resolver problemas mucho más complejos. El profesor Monchi Uri de la Universidad de Montreal cree que el cerebro del anciano elige el camino que consume menos energía, elimina lo innecesario y deja solo las opciones adecuadas para resolver el problema. Se realizó un estudio en el que participaron diferentes grupos de edad. Los jóvenes estaban muy confundidos al pasar las pruebas, mientras que los mayores de 60 tomaron las decisiones correctas. Ahora veamos las características del cerebro entre los 60 y los 80 años. Realmente son estupendas. Número 1. Las neuronas del cerebro no mueren, como dicen hasta ahora mucha gente. Las conexiones entre ellos simplemente desaparecen si uno no se dedica al trabajo mental. Segundo, la distracción y el olvido surgen debido a una sobreabundancia de información. Por lo tanto, no es necesario que concentremos nuestra vida en nimiedades innecesarias. Tercero, a partir de los 60 años, una persona, al tomar decisiones, no usa un hemisferio al mismo tiempo como los jóvenes, sino ambos. Cuarta y conclusión, si una persona lleva un estilo de vida saludable, se mueve, tiene actividad física viable y tiene plena actividad mental, las habilidades intelectuales no disminuyen con la edad, simplemente crecen, alcanzando un pico a la edad de 80-90 años. Así que no le tengamos miedo a la vejez. Tenemos que esforzarnos por desarrollarnos intelectualmente, aprender nuevas manualidades, música, aprender a tocar un instrumento, un nuevo idioma, pintar cuadros, bailar, interesarse por la vida y reunirse y comunicarse con amigos. Es muy importante hacer planes para el futuro, viajar lo mejor que se pueda. Y no olvidemos ir de tiendas, cafés, espectáculos. No te quedes solo, callado. Es destructivo para cualquiera. Viva con el pensamiento todas las cosas que todavía están por delante. Esto viene del New England Journal of Medicine y es muy importante transmitirlo y ser conscientes de nuestra edad y estar muy orgullosos de ella.
Y para cerrar el programa, Gloria, desde Pontevedra, al frente de los plataformaníacos, nos harán pasar un buen rato comentando un clásico, To Be or Not To Be.
Un saludo, plataformaníacos. Bienvenidos oyentes de Radio 50 y Pico y bienvenidos a mis compañeros desde el campus de Orense, Antía, desde el campus de Coruña Luis y Nuno en labores técnicas. Bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy en esta sección? Pues escuchemos.
No sé.
Suena clásico, ¿verdad? A cine antiguo, muy, muy, muy antiguo. Pues es así. Vamos a comentar y a recordar To Be or Not To Be. Ser o no ser es una película cómica estadounidense de Ernest Lubitsch, estrenada en 1942. El guion está escrito por Lubitsch y Edwin Justus Meyer, adaptada de un relato de Meinhard Lehngail. En esta película sus actores principales fueron Carol Lombard, Jack Benny y Robert Stack. Ser o no ser no tuvo grandes premios, pero fue candidata al Oscar a la mejor banda sonora original. Hemos de decir que Carol Lombard no pudo ver su estreno porque murió en un accidente poco antes del estreno. Luis, tú me hiciste esta sugerencia, te doy a ti primero la palabra. ¿Nos puedes explicar por qué?
Fue una película que vi, no sé, casi en su estreno. en los años finales de los 70, una cosa de estas. Y me gustó mucho, me encantó.
Pero, por ejemplo, te comentaba esto, ahora te doy paso a ti enseguida, pero, por ejemplo, te comentaba esto porque estábamos hablando de que no habíamos tocado en esta sección cine clásico de los 40, y estábamos hablando de Chaplin, y tal, y tú de repente me dijiste, ¿y por qué no To Be or Not To Be? ¿Qué es lo que te llama a ti la atención de esta película? ¿Por qué se te ocurre sugerirla para esta sección?
Me impactó mucho, ¿no? Mezclar el humor con un drama, porque realmente la película es un drama, ¿no?
Sí.
Y esas notas de humor, como también las sacó Chaplin en El Gran Dictador.
Sí,
pero,
sí.
Pero bueno, quizás que lo vi antes, esta de To Be or Not To Be, antes que El Gran Dictador, y por eso me impactó tanto. También
sí, bueno,
otra película que me gustó mucho también en su momento fue La Reina de África. No tiene nada que ver con eso.
Sí, sí, pero te refieres a películas
esa sí, película, antiguas.
La Reina de África son de los 50, sí, sí.
Sí,
sí. Sí. A ti, Antía, yo no sé si te gusta este cine, este tipo de cine antiguo, si lo ves de vez en cuando. ¿Te gusta este cine, Antía?
Bueno, me gustan algunas películas, no todo en general, ¿no? Uh-huh. Me gustan algunas películas. Esta no la había visto, la vi ahora y me gustó, las cosas como son. Pero, sí, por ejemplo, Luis hablaba de la Reina de África y a mí fue una película que me encantó. Aparte de todo, por la actriz. Yo sí adoro a esa actriz. Para mí me parece... una maravilla. Entonces, esa película sí que la vi más de una vez. Pero hay grandísimas películas de este cine que llamamos viejuno. Hay grandísimas películas. La otra que nombrasteis, El Gran Dictador, eso es una monstruosidad de película. Fijaros, es impresionante.
Os doy un dato. El Gran Dictador está rodada 2 años antes de la de Ernest Lubitsch. Pero sí, hay esa suplantación del personaje Adolf Hitler. Hay un humor que podríamos clasificar de una manera muy especial y muy diferente entre Charlot y Lubitsch. Pero sí que es ese, en 2 años, dos europeos se permiten hacer cine cómico bélico de una situación muy, muy, muy dramática, ¿no?
Sí, sí.
Pero dime, Luis.
No, es algo que quería comentar, que son dos películas que las están realizando cuando no se sabía la guerra hacia qué bando iba a, sí, quién iba a ganar. O sea,
ni siquiera se sabía el horror del campo de concentraciones, no se sabía nada. Vamos a hablar un poquito...
Bien, es cierto que lo hicieron desde América, ¿eh?
Fueron filmadas, no podía ser de otra manera, sí. Vamos, antes de hablar de esto, yo quiero comentar por qué esta película tiene una faceta que a mí me gusta mucho. Luego hablamos de cómo se puede hablar en plan tan cómico de un tema tan serio. Pero mirad, esta película se puede encuadrar argumentalmente, me refiero, entre ese tipo de películas que tratan escenas de teatro o escenas de cine dentro de la propia película, porque nosotros cuando estamos empezando a ver esta película no nos damos cuenta que de repente es una obra de teatro hasta que aparece el director. No, corta, que esta frase
es un comienzo magistral.
Sí, eso es claro. una genialidad.
Sí,
claro,
sí, sí.
Entonces yo no sé si os gusta este tipo de cine de película dentro de película. ¿Habéis visto alguna de estas?
Pues
hay varias, no te puedo decir ningún título ahora, pero pues mira, yo sé.
Os comento tres, a ver si las
veis.
Mira, sí. ¿Qué ruina de función? En inglés, noise is off, o sea, lo que dicen de sonido fuera,
sí,
o
sí,
noise
sí,
is off,
sí,
¿no?
Sí, sí.
De Michael Caine y Karen Barnett. Esta es de los años 90. Luego, otra de los 70 que a mí me chifla, que es La Noche Americana, que está dirigida y protagonizada por François Truffaut, con una espléndida y bellísima Jacqueline Bisset. Y una de finales de los 90, creo que es del 99, 98, por ahí, que es Shakespeare in Love, que está dirigida por John Maiden y protagonizada por la oscarizada Whitney Paltrow. Estas tres películas son muy recomendables para ver este tipo de cine. Si no habéis visto ninguna de las tres, que una de función te estropeas de risa, La Noche Americana es muy, muy, muy francesa, pero muy americana también, de un rodaje de una película, y Shakespeare in Love la hemos visto todos.
Esa la hemos visto todos.
Mm. Esa la vimos todos y la primera también la vimos. Sí, es muy buena. Yo la que no vi es la segunda, la de Truffaut. Esa no la vi.
Pues
por lo menos no recuerdo en este momento.
Pues es ese cine de los 70, muy bien hecho,
es muy recomendable, muy recomendable. Bueno, a ver, vamos a hablar ya más en concreto de la película y de Lubitsch. Lubitsch, os doy un par de datos, nace en Berlín en 1892. En el año 32 él se va de Alemania y muere en Hollywood en 1947. Él se forma en esta gran compañía alemana de Max Reinhardt, con quien trabajó hasta 1918, y después pues ya pasó a la realización en el 19. Bien, vamos a ver, buscando un poquito lo que es el tipo de cine, él es lo que le llaman como el padre de la alta comedia. Bien. Incluso Billy Wilder, en una entrevista, habla de él pues como García en los Oscars, cuando hablaba de que para él Billy Wilder era un dios.
A Lubitsch le encanta rizar el rizo.
Sí, si completamente.
Cuenta, si te das cuenta, en la película esta de To Be or Not To Be, cuando ya crees que el ritmo de comicidad ha terminado, ahí se permite el lujo de seguir 10 minutos más de ser cómico, ¿no?
Sí. De darle una vuelta. Eso, darle una vuelta.
No sé, y... en la película no sé si está este Tura, que tiene que ir al comandante, al comandante Earhart. Y entonces ya se sabe que el profesor Sileski ha muerto.
Sí,
en cambio, Tura va disfrazado de Sileski y no lo sabe. Y entonces el comandante, que está con su camarilla, dice: vamos a meterle.
En la habitación, con la barba.
Es una tortura de intelectuales, ya veréis. Y están 10 minutos de película y se las ingenia Lubitsch como el otro para ingeniárselas y cambiar el aspecto y que le tiren de la perilla. Es increíble. A mí me encanta.
Mira, Luis, os cuento, os leo dos frases de otra película de Lubitsch, que es una mujer para dos, del 33. Él es muy incorrecto políticamente y dice, la protagonista le dice, roba, estafa, atraca, pero no te conviertas en uno de esos gigolos inútiles, por ejemplo. Y en esa misma película dice una frase que hemos utilizado todos, tres son multitud. Pero bueno, mira, hablando de esta película, vamos a parar un momentito y vamos a escuchar una frase, un saludo de estos muy hitlerianos que a mí me encanta. Vamos a escucharlos. Nada, son 18 segundos.
Bueno, yo espero que no me malinterprete. Yo, coronel, siempre he sido... Verá, espero que usted no dude de mí.
¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡El Führer! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler!
Ay, yo mismo.
Pero lo bueno que tiene Lubitsch es que utiliza sus películas también para hacer denuncia, aunque sea dentro de una comedia. Sí. Y entonces nos vamos a permitir en este momento, vamos a hacer otro pequeño parón, un poquito más largo, porque en esta el profesor Sileski, está tratando de reclutar a Madame Tura y le hace un discurso terrible y la contestación de Carol Lombard en su papel. Escuchamos este par de minutos.
Lo siento.
No quiero entretenerle más. Gracias por el encantador mensaje.
Señora Tura, creo que es usted una actriz, ¿no?
Sí.
Y sin duda en el teatro lo importante es saber escoger su personaje.
Sí.
Pero en la vida es más importante saber escoger un buen cometido.
¿Un buen cometido? Pero, ¿cuál es el buen cometido?
El verdadero cometido.
No comprendo nada.
Verá, sabrá usted que en Varsovia hay personas a las que conocemos bien y otras a las que no conocemos tanto y a las que quisiéramos conocer mejor. Usted podría ayudarnos a ello.
¿Qué quiere? ¿Que haga de espía?
Oh, no es eso exactamente.
Verá, en una obra de espías tuve un gran éxito y unas magníficas críticas. Recuerdo que fue muy excitante.
¿No sería más excitante representarlo en la realidad?
Me da miedo acabar como la mayoría de los espías.
Pero, mi querida señora Tura, de ninguna manera íbamos a poner en peligro a una dama tan encantadora como usted. Y de todas formas, no es tan peligroso. Únicamente tendría que invitar a ciertas personas.
¿Solo tendría que preparar banquetes en mi pequeña habitación? Ustedes se quedaron con la casa en la que yo vivía.
Le aseguro que le irá muy bien si me ayuda. La vida puede volverse muy confortable para usted, señora Tura. Bien. ¿Qué me contesta?
Ah. Me da miedo acabar como la mayoría de los espías.
Muy bien. Me pregunto si sabe usted realmente qué significa el nazismo.
Tengo una ligera idea.
Por ejemplo, todo lo que intentamos hacer es crear un mundo feliz.
Y la gente que no quiere ser feliz no tiene sitio en este mundo feliz. Vaya, eso tiene sentido.
No somos brutales, no somos monstruos. Dígame, ¿le parezco yo un monstruo?
Oh, por supuesto que no, profesor.
¿Lo dice usted porque lo piensa de verdad?
Así es.
Somos exactamente igual que los demás. Nos gusta cantar, nos gusta bailar. Admiramos a las mujeres hermosas. Somos humanos. Y a veces, muy humanos.
Estoy convencida.
¿Por qué no se queda a cenar? No puedo imaginarme nada más fascinante. Y antes de que acabe la velada estoy seguro de que dirá Heil Hitler.
No puedo aceptar su invitación. Me ha presentado la causa nazi con tanta elegancia que me gustaría representar a Polonia de igual guisa. Este vestido no es lo apropiado.
Lo comprendo. Vaya a cambiarse.
Adiós.
Un momento. La estaré esperando ansiosamente.
Y yo también.
Esta dama tiene permiso para marcharse.
Sí, señor.
Entrar en este lugar resulta muy difícil, pero más difícil aún es salir.
Estoy terriblemente asustada y terriblemente emocionada. Adiós.
Adiós.
Bueno, él, en el Toque Lubitsch, me he preguntado, porque existe un Toque Lubitsch, ¿eh? Existe un... Se llaman así, además estudian en las escuelas de cine. Me he preguntado si hoy se podría hacer ese tipo de cine y me dije que no. ¿Vosotros qué creéis?
Yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. En estos momentos todo es políticamente incorrecto. Todo es políticamente incorrecto, por eso sería muy difícil.
Pues aquí sí que os voy a sorprender. Yo también pensaba lo mismo, pero ya sabéis que procuro buscar y tal. Bien, esta película fue un gran, gran fracaso de taquilla y con grandes malas críticas,
porque
estaban en plena guerra. Entonces, él en una entrevista, claro, en una entrevista...
Fue muy complicado,
Claro, en una entrevista que he sacado de una biografía escrita por Elena Fernández, dice lo siguiente Lubitsch. Bueno, dice la biógrafa. En 1945, Lubitsch respondió a los constantes ataques dirigidos contra ser o no ser con las siguientes palabras. Esta película nunca tuvo entre sus objetivos burlarse de los polacos. Era simplemente una sátira del mundo de los actores y al mismo tiempo del espíritu y la bajeza nazis. Aunque se tratase de una farsa, mostró al nazismo con mucha mayor autenticidad que la mayor parte de novelas, artículos y films sobre el mismo tema, y creo que el tiempo le ha dado la razón. Tomo palabras, ya os digo, de la biografía de Elena Fernández.
Estoy totalmente de acuerdo.
Sí, totalmente.
Totalmente.
Es curioso cómo Tarantino, en la película esta de Malditos Bastardos, utiliza la misma escena del teatro en la que
¿sí?
asesinan a la gente.
Sí, es verdad, es verdad. Pues mirad, ya vamos a parar otro momentito, me vais a permitir, porque hay un actor que hace un monólogo, y es al final, en el enredo y tal del final, hace un monólogo sobre las víctimas del nazismo. Es un minuto, poco más de un minuto, lo vamos a oír porque realmente es emocionante.
¿Cómo ha llegado aquí?
Nací aquí.
¿Y qué le hizo decidir morir aquí?
Él.
¿Qué quiere del Führer?
¿Qué quiere él de nosotros? ¿Qué quiere él de Polonia? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué? ¿Por qué? No somos humanos. Es que no tenemos ojos. Es que no tenemos manos, órganos, sentidos, proporciones, afectos, pasiones. Nutridos con la misma comida, heridos con las mismas armas, sujetos a las mismas enfermedades, curados por los mismos medios, calentados y enfriados por el mismo invierno y verano. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Si nos ofendéis, no debemos vengarnos.
Teniente Solansky Schneider.
Sí, señor. Sí, señor.
Lleven a este hombre al cuartel general. Quiero interrogarle.
Y nos está diciendo Nuno que ya nos queda muy, muy poquito. Me da muchísima pena, pero espero, sobre todo tú, Antía, que no la habías visto, que ahora puedas aficionarte al cine de Lubitsch, porque es fantástico, fantástico.
Yo esta película no la vi, pero he visto otras de Lubitsch.
¿Has visto más cine de Lubitsch?
Sí,
¿no?
A mí hay una cosa que me encanta, ya para, porque estamos terminando, y es cuando ella aparece vestida con ese vestido tan maravilloso, ese que se ve como plateado y
al
tal.
Al principio de la película, ¿no?
Sí, y entonces dice, ¿pero tú te crees que ese vestido para un campo de concentración? Y iba a ir al campo de concentración como una diva, como tiene que ser.
Como así, tiene que ser. Antes muerta tiene que ser. Sencilla, por
favor. Antes muerta que sencilla, sí, señor.
Sí, pues espero que hayan disfrutado de que hayáis disfrutado esta película, compañeros. Espero que los oyentes las podéis encontrar libres ya en YouTube. Y siento mucho, pero si te creáis Lubitsch cine viejuno, sale esto. A mí ni me parece viejuno, me parece actual, me parece atrevido, me parece incluso políticamente incorrecto y me gusta mucho, mucho este cine. Para mí Lubitsch era un genio. Quiero despedirme dando las gracias a mis compañeros por dedicar su tiempo a que esta sección sea amena y participada. Y a todos ustedes por su atención. Soy Gloria Pérez Prieto y desde el campus de Pontevedra les envío un cordial saludo y les dejamos con la banda sonora final. Recordemos que la banda sonora por lo menos fue candidata al Oscar, aunque no lo obtuvo. Y hasta la próxima sección de Plataforma Maníacos, donde buscaremos algo que les guste, les agrade y les haga por lo menos disfrutar de todo lo que tenemos en plataformas. ¡Hasta pronto!
Que mi acción bajo mis pulcras brazos, ¡oh carga abrumadora!
Le oigo llegar. Retirémonos, señor.
He aquí.
Volveremos de nuevo el próximo miércoles 9 de febrero con un programa especial que esperamos que os guste. La forma de escucharnos es sintonizar el 103.4 si estáis en Coruña y zonas próximas, pero el resto del mundo puede hacerlo a través de un invento maravilloso que es el streaming. Y si no podéis hacerlo en directo, pues utilizad el podcast, otro invento fantástico. Todo ello lo encontraréis en Quack FM. Intervienen en este programa Julio, Nuno y Luis desde A Coruña, Margot desde Lugo, Antía desde Orense, Gloria desde Pontevedra, nuestra compañera de Vigo está paseando por Berlín y nuestro director y coordinador al pie del cañón como siempre, Mariano Fernández Tabarcos, y quien os habla Puerto Pérez desde A Coruña. No olvidéis que podéis contactarnos en el WhatsApp 625-8972-23.